Pablo y la República. Continuamos en Voces RCN.
Y continuamos en Voces RCN, y a esta hora es un placer saludar a un sacerdote al que tengo el privilegio personal de conocer desde hace varias décadas, vinculado a una asociación llamada Misioneros de la Juventud. Seguramente algunos oyentes o han escuchado o han participado de encuentros que hace la Central de Juventudes en la formación de líderes en todo el país, y se hace aquí en el municipio de Cachipay, en el departamento de Cundinamarca. Pues ahora este sacerdote, muy vinculado con la juventud, ha decidido lanzar un libro, lo ha publicado a través de Amazon, titulado Cuentos del País de las Letras, a manera de narraciones fantásticas construidas a partir de su experiencia, para que lo puedan leer niños, adolescentes, pero también nosotros los adultos. Padre, qué gusto tenerlo en la cabina de Voces RCN. Muy buenas noches.
Buenas noches, Alejandro, muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad que me das de compartir este proyecto literario con los oyentes.
Usted ha trabajado durante décadas con el tema de los jóvenes. ¿Tenía esa inquietud por allí rondando de hablar o abordar algunos de estos aspectos con un lenguaje muy próximo?
Bueno, a mí siempre me ha gustado escribir, y desde luego por allá en los comienzos de mi vida misionera en la Central de Juventudes, incluso me lancé y escribí una novela. Fue lo primero que hice, porque quería llegar en un lenguaje ameno, sencillo, agradable, justamente a los jóvenes. En el tema que hoy nos ocupa, he pensado sobre todo en los niños, en los preadolescentes, diría yo.
O sea que ese era como un pendiente, que estaba una segunda parte de esa primera historia que escribió.
Exactamente. Digamos, son como franjas distintas en la vida de un joven, ¿no? Uh-huh. Una cosa es el niño, otra cosa es el preadolescente, otra cosa es el joven, otra cosa es el joven adulto. Entonces yo creo que hay que responder, iluminar con principios y valores a los jóvenes en las distintas etapas según sus retos, sus desafíos.
Padre, ¿por qué el nombre? Cuentos del País de las Letras.
Bueno, todo nace con una imagen fantástica. Yo creo un mundo, bueno, soy consciente de que todo está inventado ya, pero yo me amparo en un mundo fantástico donde los protagonistas son las letras. Pero por supuesto, en el trasfondo de ese mundo de las letras, el mundo real es el que se va imponiendo y quiere responder a las problemáticas típicas del ambiente en el cual los niños y los jóvenes se mueven.
¿Cómo identificó usted esas problemáticas y cómo se van construyendo los relatos?
Bueno, eso fue muy curioso, porque yo estaba en Madrid, España, estaba de capellán de un campus de la Universidad CEU San Pablo, en el campus de Argüelles. Y allá estaba la Facultad de Psicología. Entonces yo venía pues con la inquietud de cuáles eran las problemáticas de los niños y de los jóvenes, de los preadolescentes, y entonces fue dialogar con profesores y con alumnos. Yo les preguntaba directamente, ¿cuál crees tú que es la problemática más grave de un preadolescente? Entonces ellos espontáneamente me iban dando las ideas, yo tomaba nota. Y después, con esa idea, pues fui identificando, si mal recuerdo, unas 12 problemáticas. De esas problemáticas las sinteticé finalmente en 8. Y entonces, sobre cada problemática, ya haciendo uso mucho de la imaginación y de la intuición, entonces fui construyendo una historia que pudiera responder a la problemática.
¿Y esa problemática puede tener elementos en común, o los tiene, con lo que usted identificó en los jóvenes o en los adolescentes en España, con lo que ocurre, por ejemplo, en Colombia? ¿O son realidades distintas?
Yo diría que son realidades muy similares. Por supuesto que cada ambiente cultural y nación tiene sus énfasis. Por ejemplo, uno de los temas que yo trabajé fue el tema de la inclusión. Y bueno, ese tema, aunque aquí hay problemática en ese orden, no es tan sensible, o no lo era, como lo es en Europa, por toda esta migración, ¿sí? Aquí de pronto hasta ahora estamos siendo golpeados con esta migración, por ejemplo, de hermanos venezolanos, ¿sí? pero en Europa hace rato que tienen problemas de inclusión, y en otros campos también. Entonces, lo que en ese momento sí respondió a una realidad muy específica, de muy local, hoy en día podríamos decir que es universal.
Y eso de la inclusión se aborda, es decir, para que los muchachos conozcan esas historias y puedan ir derribando esas barreras, esos mitos que se quieren construir culturalmente.
Sí, ese era el objetivo. Por ejemplo, este cuento habla de una letra que es la cedilla, ¿no?
Con ese tono español, con ese
con la cedilla, o podríamos decir la cedilla.
Sí.
Sí. Y entonces, aunque la cedilla existió en la lengua española antiguamente, pero después se excluyó. Ahora es migra, digamos, está en el portugués. Entonces, la cedilla es justamente esa letra que entra en el universo del mundo de las letras castellanas y que es rechazada de plano. Entonces, lo que puede pasar con un extranjero. Entonces, ¿cómo ver al extranjero o a la persona diferente como una oportunidad para enriquecer a la comunidad, y porque sí se debe aceptar para, a partir de esta nueva presencia, construir nuevas realidades favorables a todos?
¿Qué otra problemática detectó usted, padre, allí?
Bueno, una primera que me vino muy espontáneamente fue el tema del sentido crítico, porque necesitamos que nuestros niños y jóvenes, frente a este mundo tan complejo, tan difícil y a veces tan engañoso, tienen que tener una gran capacidad de análisis y de tener autonomía frente a este mundo y poder plantarse ante este mundo. Entonces ahí surge el tema de la protesta, que es una cosa un poco pues curiosa, de una letra que se resiste a ser utilizada en los periódicos para dar malas noticias y cosas terribles, y entonces se enfrenta a la Asociación de las Letras y se enfrenta a la prensa y se enfrenta a todo el mundo porque quiere exigir que se haga un buen uso de ella en el mundo de las comunicaciones.
Pero siempre los jóvenes y los adolescentes estamos muy vinculados con la irreverencia, con la cosa contestataria, ¿no? ¿No es así? ¿No lo toca usted además también en ese relato?
Bueno, ¿cuánto quisiéramos nosotros que hubiese una rebeldía constructiva en los jóvenes? Es un tema que hemos tratado toda la vida en la Central de Juventudes, en la formación de líderes, ¿no? Quisiera uno esa rebeldía, no destructiva, la rebeldía del odio y de la violencia, sino una rebeldía constructiva, con análisis, con criterios, exactamente. Entonces, eso es lo que procura el cuento, despertar ese sentido crítico.
La tercera problemática que usted identificó, padre.
La tercera problemática fue, me sorprendió. Una vez, recuerdo que hablaba yo con un estudiante de psicología, peruana, entre otras cosas, y entonces me dijo, el problema del adolescente es el pudor. Yo ese no lo tenía, francamente, en mi cabeza ni de lejos. Y entonces yo me recuerdo que le dije, bueno, ¿y para ti qué es el pudor? Me dijo, es como la corteza de un árbol que nos protege. Eso fue muy iluminador para mí, y efectivamente, y más hoy...
Un símil bellísimo.
Un símil muy hermoso. Y más hoy, con toda esta problemática que hay a través de las redes sociales, y de los chicos y de las chicas que se toman fotografías, o hacen incluso videos de su desnudez, y entonces, ¿cómo enseñarle al niño y a la niña que tienen que proteger su intimidad? ¿Y ante quién es que esa intimidad, esa desnudez puede mostrarse? Y resultó un cuento que es de los que más me gusta, y solo hasta hace poco entendí por qué, y es porque es muy poético.
El cuarto problema que usted detectó de los jóvenes.
El cuarto, la sensibilidad frente a la ecología, tengo un cuento, y la sensibilidad frente a los animales, a la protección de los animales.
Se dice que esta generación, por fortuna, tiene una mayor concientización o conciencia frente a los temas ambientales.
Yo diría que hay una conciencia, pero falta dar el paso práctico, ¿sí? Creo que se queda muy teórico, y es necesario que los muchachos y las chicas se apersonen más del tema ecológico, y no solamente como una tarea que se hace un día, una marcha que se hace otra, sino algo continuo, contundente.
El quinto problema.
Tenemos el tema del tiempo libre, que es un problema de aquí y de allá. En Madrid hay una actividad que se llama el botellón.
Que se van a beber.
Se van a beber.
A la
calle, a un parque. Entonces se llaman por teléfono todos y pueden llegar 5.000, 10.000, cada uno con su botella, pero también con su droga. Entonces yo creé un escenario inspirado en ello que llama el margetón. Entonces las letras se van a las márgenes, pero hay un margentón que es la mega margen, donde se escapan. Y entonces ahí va como narrando cómo es que se van, cómo huyen las letras, por qué huyen las letras, hacia dónde huyen las letras, qué es lo que hacen en ese tiempo libre. Claro, uno ve el tema de las letras, pero en el fondo estamos hablando desde los jóvenes.
Pero ese tiempo libre es, digamos, ese tiempo de ocio que termina siendo mal utilizado.
No, hay unos que lo hacen muy bien, ahí aparecen las letras que hacen buen uso de su tiempo, pero lamentablemente hay unas que sí destruyen, lo destruyen todo.
¿Cuál es la sexta problemática?
Tenemos, a ver, ya perdí un poco el orden, tenemos la amistad, la falsa amistad. Entonces el cuento se llama La Pandilla, porque un chico, por el deseo de ser aceptado, reconocido, de entrar en un grupo, digamos, de amigos, entonces termina sometiéndose a ese grupo. Y si ese grupo tiene, pues, malas prácticas, malos criterios, entonces, pues, lo lleva a incluso la muerte y la enfermedad.
Y ahí está vinculado el tema, por ejemplo, padre, de las redes sociales, porque los muchachos están buscando esos vínculos de amistad a través de la virtualidad y no a través del contacto físico.
Bueno, el tema de la pandilla es algo más relación personal, ¿sí? Más bien, en los marjetones del mundo puede entrar desde luego el internet, que son antes el peligro era la calle. Hoy la calle entró a la casa.
Y esos peligros están rondando allí. Esa séptima problemática, padre, que usted encontró y que ha querido retratar a través de este cuento.
Bueno, me quedó un tema que la verdad me costó bastante trabajo como abordarlo a fondo, y era el tema de la familia. Sobre todo en estos casos de separación de padres. Yo decía, ¿cómo abordo ese tema? Y entonces encontré un camino y era la opción. Para que los chicos entiendan que la construcción de la vida de la pareja desde el noviazgo requiere de una opción muy sólida. Porque si no es sólida, si es una opción solamente en emociones, pues puede no tener futuro. Entonces ese fue el abordaje del tema de la familia.
Padre, relato que usted construye a partir de una problemática, ¿cuál es?
Está el tema de la ecología, que hace un rato la sumé al tema de los animales. El tema de la ecología, incluso eso tuvo también un origen bastante dramático, porque fue una, digamos, una experiencia en la cual por poco me quemo, ¿sí? Y entonces nació un tema de jotas volcánicas, las jotas, pero son volcánicas. Y entonces, ¿y cómo es posible que hayan seres que viven en medio de la lava? Pues sí, hay unos seres que viven en medio de la lava, ¿sí? Por supuesto, son totalmente fantásticos. Y había una pretensión de hacer una termoeléctrica echando un río fantástico a ese volcán, y entonces era la destrucción de la fauna del río, la destrucción de las jotas, y entonces se genera toda una dinámica que le diera un papagayo para salvar a las jotas volcánicas. Es un cuento que me gusta mucho porque tiene mucho colorido, tiene mucha aventura, ¿no? y al final termina pues de un modo un poco triste, ¿no? Pero hermoso. Entonces, bueno, heroico diría yo.
Padre, ¿cómo se inspira? Porque evidentemente escribir un relato en ficción pues no es tan fácil, o por lo menos no se nos facilita a muchos. ¿Cómo lo hizo usted? Porque entiendo que este es un trabajo que le tomó no solamente varios meses, creo que varios años, para ir edificando cuento por cuento.
Sí, exactamente. Estos cuentos me llevaron varios años. Como cosa curiosa, estos cuentos los escribí en el metro de Madrid. Yo salía de la universidad y tenía que hacer un recorrido de 45 minutos hasta mi casa. Y en el bus ya llevaba yo la idea. Las ideas las llevaba. En el metro iba yo escribiendo ahí como podía, iba de pie o iba sentado, ¿sí? En un papelito iba escribiendo el cuento, y ya el fin de semana que tenía una tarde, por ejemplo el domingo de la tarde casi siempre, entonces me dedicaba yo ya a pasarlos en el computador y ya agregarle una cosita u otra. Pero son cuentos escritos como en el trajín de la vida. No son fruto ahí de un momento sereno, tranquilo, apacible, no. Son en el fragor de la vida que se va escribiendo.
Hay elementos allí de orientación, no sé si psicológica e incluso religiosa, por su condición de sacerdote.
Yo, la verdad, quise que estos cuentos fueran muy universales. No quise en ningún momento que fueran confesionales, ¿no? Quise dejar por ahí una huellita por ahí en el último cuento donde aparece la Madre Teresa de Calcuta, pero de un modo muy sutil. Pero en términos generales, como también lo nutría de los diálogos con profesionales de la psicología, entonces tienen una carga, digamos, desde esa óptica, más que en el tema. Por supuesto que uno va leyendo y encuentra criterios que son profundamente espirituales, ¿sí? Como aquel de que no hagas a los demás pues lo que no quieras que te hagan a ti.
Bueno, que es una regla normal, moral universal.
Moral y espiritual universal. Se encuentra en el Corán, se encuentra en la Biblia, se encuentra en todas las religiones. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que sí tiene unos componentes de origen espiritual, pero de orden universal.
Padre, los jóvenes, y usted por su experiencia, ¿están teniendo un contacto más espiritual, una vida, digamos, más cuidadosa frente a las vivencias de hace unos años? ¿O al contrario, esta realidad de la virtualidad, de las redes sociales, contrasta con lo que usted pudo presenciar y acompañar en formación de muchos jóvenes?
Bueno, estoy hablando de unos cuentos que especialmente se narran en España. Pues todos sabemos que España es una nación muy hermosa que ha evangelizado el mundo entero, ¿sí? Aún hoy es de las naciones que más misioneros tienen en el mundo, pese a que ha habido una profunda secularismo, y de eso por supuesto están muy afectados los jóvenes, ¿no? Sin embargo, uno encuentra una mayor radicalidad de esos pocos que creen. De hecho, en estos días tenemos aquí en Colombia, en Fusagasugá, una chica francesa que viene de un ambiente, digamos, hostil, pero esa hostilidad hace que la fe se haga más auténtica. Entonces yo diría que hoy los jóvenes, por ejemplo, europeos y también en nuestro país, tienen la oportunidad de vivir con más pasión y con más autenticidad la fe, justamente porque están en ambientes que no son tan favorables.
Pero también se lo pregunto en términos de comportamiento, porque uno ve algunos movimientos, por ejemplo, de jóvenes que han decidido no tener relaciones sexuales, un tema controversial que siempre ha estado atravesado allí por los jóvenes, y decían, no, yo lo quiero hacer y lo quiero hacer hasta el momento del matrimonio. ¿Eso está cobrando vigencia? ¿Lo ve usted?
Hay una manera en la cual como que la fe se renueva, y es a través de posturas radicales. Y yo creo que ese es el camino. No es de mayorías, son unas minorías, pero significativas y que impactan. Y claro, el joven mayoritario que entra por esos caminos, digamos, de la lujuria, del relajo moral, pues poco a poco van descubriendo que eso no tiene sentido, que eso no los llena el corazón, que no les da plenitud, que los mete en una cantidad de problemas de todo orden, y entonces una propuesta de estas les es muy llamativa.
¿Cuántas hojas tiene el libro de cuentos del País de las Letras?
Bueno, según nos dice ahí nuestro Amazon, son 103, ¿sí?
Lee fácil, entonces.
Se lee fácilmente. Yo creo que los cuentos tienen un promedio de 15, 20 páginas promedio. Y se leen rápido y se leen con un lenguaje sencillo, aunque también dejé palabritas para que los chicos se empinen, y tal cual adulto, que es bueno también que se empinen para que haya un esfuerzo en la comprensión del cuento.
Oye, pero quiero insistirle, padre, ¿por qué hacerlo a través de un cuento, de relatos de ficción, y no hacerlo, no sé, como lo han hecho muchos autores que terminan abordando estas problemáticas con casos concretos, que terminan ejemplarizando y que ayudan a construir un libro, en este caso de problemáticas juveniles o de adolescentes?
No, son caminos válidos, pero yo quería llegar directamente al adolescente. Directamente a su mundo fantástico, a su gran capacidad imaginativa. Como cosa curiosa, no quise agregarle una dibujos, ¿sí? No quise. Yo quise que el chico que lea el cuento lo construya también con su imaginación. Entonces, esa es mi pretensión: llegar al mundo propiamente del preadolescente, del niño, del joven o de la persona adulta, ¿sí? Y que ellos lo también que lo disfruten, porque claro, uno puede decir muchas verdades, pero pueden ser muy aburridas. Entonces también tiene que haber como un poco de juego. Y el cuento lo permite.
¿Cómo se consigue el libro Cuentos del País de las Letras?
El libro yo lo publiqué exclusivamente por Amazon. Entonces basta entrar a Amazon, tener una página que es como abrir un correo electrónico y buscar el país, el Cuentos del País de las Letras, así se llama.
En Amazon.
En Amazon. Hay
Cuentos del País de las Letras y ahí lo puede adquirir.
Ahí está, se puede adquirir.
¿Para lectura virtual o también de tapa dura?
De tapa blanda. Hay dos posibilidades. Virtual, que es inmediato. Cualquier persona puede bajar en su celular, en su computador, y realmente a un costo mínimo. O puede solicitarlo en tapa blanda. No es necesario la tapa dura, tapa blanda, y en menos de una semana les llega a su casa el libro.
Para tenerlo, me imagino, poderlo consultar y leerlo, además, porque seguramente a los niños se les puede ir leyendo esto a manera de cuentico, como usualmente se hace con otras historias.
Claro que sí, claro que sí.
Padre, ¿y cómo le ha ido con el libro? Usted ya lo lanzó hace poco, ¿no?
Sí, no, el libro lleva creo que menos de un mes de estar en Amazon. Aún no he iniciado como una campaña propiamente de marketing, se llamaría, ¿no? Con mis amigos, que realmente tengo bastantes amigos, entonces lo he estado compartiendo y pues me llena de gozo porque me llegan la fotografía de amigos de Estados Unidos con el libro, amigos de Cataluña con el libro, amigos del Japón con el libro, amigos por allá de otras naciones. Y entonces, pues es muy hermoso. Pero diría yo que hasta ahora me estoy moviendo en un círculo muy pequeño, que es el de los amigos y conocidos.
Y estoy seguro que los oyentes, que son miles a esta hora de la noche, pues van a adquirir.
Estos son mis nuevos amigos.
Oiga, invítenle, pues hagan la invitación para que la gente, si tienen hijos, sobrinos, amigos, quieran compartirles este libro de.
Sí, como dice.
Sobre la mesa de noche de los niños.
Como dice en la introducción, este libro está especialmente dirigido a educadores y padres de familia. Digamos que esos son los primeros llamados a adquirir el libro y para que lo hagan llegar exactamente a sus alumnos, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos. Yo de hecho le dedico mi libro a mis sobrinos que tengo, porque es para ellos especialmente que se ha escrito. Como dice también la introducción, dice: ayuda a tocar temas que son complejos, que son difíciles de abordar, pero se hace de un modo, digamos, ameno y divertido. Entonces, el cuento debe ser también la ocasión para que los padres y educadores entablen diálogos y den más orientación y más explicación a los niños, porque van a surgir seguramente muchas preguntas a partir de ellos.
Camilo Augusto Sánchez Herrera, el sacerdote, autor de este libro que ponemos a consideración de ustedes, Cuentos del País de las Letras. Padre, gracias por acompañarnos en la cabina de Voces RCN. Buen fin de semana.
Gracias, Alejandro, a toda la audiencia.
Y a ustedes, gracias por estar con nosotros en Voces RCN. Ya vienen las Voces del Deporte. Nos reencontramos este lunes a partir de las 6 de la tarde. Siguen aquí en la programación.